miércoles es sinónimo de Marcelo Zanelli y lo que nos gusta hablar.
¿Hola?
Con... Hola, Marcelo, ¿cómo te va?
Diego, ¿cómo le va?
Un placer saludarte, ¿eh?
Lo mismo digo.
Como cada miércoles, porque yo decía que ya los miércoles de la mar en coche son un sinónimo de Zanelli. Yo me despierto y digo miércoles Zanelli.
¡Qué bueno!
Sí, es como viste esas publicidades que dicen tipo... Bueno, no quiero entrar en discusiones que no tienen sentido.
No, pero de todos modos, es cierto que los miércoles se me puso como... Se naturalizó, como
sí.
Dicen. Veo que las cosas se naturalizan.
¿Eso es bueno o es malo, Zanelli?
Y depende, si es bueno es bueno y si es malo es malísimo.
La naturalización es un problema, Zanelli.
Sí, pero las cosas buenas que se naturalizan, no sé.
Puede ser, puede ser.
Por ejemplo, que algo... Sí, las cosas buenas que se naturalizan forman parte de lo que se puede poner después, no sé, debajo del vidrio de aumento.
Sí, totalmente. Zanelli, igual yo lo llamaba por otro motivo en este miércoles en particular.
Sí, no es por algo de la obra social o del banco y esas cosas, ¿no?
No, no,
ah,
no.
Ok, porque ya me llamaron tres veces hoy a la mañana.
¿Hoy a la mañana tres veces por estas
sí,
cosas?
Sí, para no sé qué de los suizos, de la los médicos suizos.
Ah, médicos suizos, ¿qué querían?
Dios mío, te vuelven loco.
¿Qué querían? Son como los testigos de Jehová de la medicina.
Sí, y sí, totalmente. Sí, pero dígame lo que usted me iba a decir.
Pero después me cuenta, ¿eh?
Sí, por supuesto.
No, básicamente hoy hablamos un poco del tema de las evaluaciones más temprano, ¿no? Porque una compañera nuestra que usted conoce muy bien, María Eugenia Valdiuter, tuvo que dar un multiple choice para que le garanticen que iba a tener un futuro.
A la pucha.
O sea, llegó un escritorio, en su vida llegó el momento en el cual llegás a un escritorio y tenés que hacer un multiple choice para ver si podés seguir.
¡Qué horror!
Un horror,
¿pero
¿eh?
Eso qué es? ¿Para un trabajo, por ejemplo?
Es para el trabajo, Zanelli. Pero más allá de eso, yo quería preguntarle, porque usted es un hombre que cada tanto se para frente a un grupo de alumnos y alumnas.
Sí, me paro, sí. Me paro frente a un grupo de alumnas y alumnos. Es el único momento que disfruto de... No, el único no. Es una parte del tiempo que disfruto mucho.
Bueno, y escúcheme, ¿cómo hace con el tema de la evaluación siempre tan complicada?
Yo voy a decir una cosa que me van a saltar al cuello muchísimas personas. Yo no creo en la autoevaluación.
Ajá.
Pero tampoco creo en la evaluación. Y es muy complicado, es un tema muy complicado porque, primero que yo no sé más que todos los que están ahí de todo. Y de algunas cosas que comparto son cosas que también pienso. Y que no pienso siempre lo mismo de eso. Tampoco no es que depende el día, ¿no?
Claro.
No es que mañana me levanto pensando todo lo contrario.
Sí.
Pero yo soy una persona que escucha.
Ajá.
Y como dijo Philip Roth, la mayoría de las cosas que aprendí las aprendí escuchando.
Ajá.
Y eso más que de otra manera.
Usted de hecho escucha y anota.
Yo escucho y anoto. Sí, no sé para qué. No sé para qué me sirve finalmente.
Pero no importa la utilidad.
Todo para amontonar un montón de papeles y no sé qué hacer con
eso. Pero Zanelli, no se ponga así.
Sí, vio enseguida, vio cómo cambió de opinión.
Aparte, no importa la utilidad de lo que uno hace.
No, es verdad, pero eso es muy kantiano.
No, el otro día discutía con mi abuelo, vio.
Dígame.
Que le gusta escribir a mi abuelo.
Sí.
Pero a la vez me decía, ¿para qué? No, esta cosa de la vejez, el para qué de la vejez.
Bueno, pero Goethe escribió de viejo también.
Bueno, pero yo le decía, abuelo, escriba.
Sí. Junger, ese sí que a mí me sorprende. A mí hay gente que me sorprende. La longevidad
sí.
me da como una curiosidad
sí.
enorme. Primero porque que alguien atraviese tres siglos es raro.
Sí.
Y acá está el caso de Juan Fillol.
Ajá.
¿No?
El gran escritor.
Sí.
El
escritor, creo que era cordobés, ¿no es cierto?
Sí, que tiene una novela muy linda que se llama Aquende, que es la que...
Yo la verdad que conozco los nombres. Leí Gentuza.
Ajá.
Que la leí porque la escribió cuando tenía 100 años.
Claro.
O sea, es raro.
Y que le ponga Gentuza.
Sí, que le ponga. Y creo que todas sus novelas tienen... es una sola palabra, ¿no?
Sí, y
con
además me parece...
De letras, no me
parece
acuerdo.
Que todas tienen 7 letras.
Ah, 7 letras.
Sí.
Sí.
¿A quién de Gentuza sí debe ser, eh?
Está bien. Bueno, la precisión de esta columna a mí cada vez me sorprende más.
Dios, es tremendo.
¿No? Porque...
Me parece que...
Exactamente. Me parece que es muy buena la
sí.
columna.
Aparte porque... con cosas que son concretas, ¿no?
Sí, pero además, no, yo no sé, pero el espíritu del momento es... no imponerle nada a nadie. Nosotros no andamos diciendo lo que hay que escribir novelas de 7 letras.
No, pero me parece que la columna sería mucho mejor si se llamara Me parece de qué.
¿Me parece de qué?
Sí.
Me parece de qué. Esas son cosas que uno... Te brilla un ojo cuando alguien te habla así.
Sí, te brilla, ¿no?, un ojo.
Te brilla un ojo, que no decís nada porque decís, si digo algo está mal.
Y está a punto de explotarte la aorta.
Pero no me brilla el ojo, me brilla siempre el ojo cuando aparece eso.
Sanelli, ¿cómo identificó eso del brillo del ojo? Lo estoy pensando ahora, es maravilloso lo que identificó.
Bueno, porque es un ojo, no son los dos ni nada, porque los dos brillan o se encienden con el enojo, la furia, la ira y toda una serie de otras cuestiones también medio abstractas. Y que actúan sobre la realidad, que tienen un efecto, me refiero.
Sí,
¿no?
¿Sabes cuando te brilla el ojo también? Cuando, por ejemplo, estamos en una mesa, hay un tercero,
sí,
y alguien te dice a vos, en vez de Marcelo, piensa que te llamás Mariano. Y
por ejemplo.
¿Me entendés, Mariano? Y te brilla el ojo.
Sí, eso también. Uno podría detectar.
Sí.
Porque no son cosas tremendas. No es como, bueno, finalmente es como un dedo en el ojo. Es algo así como una cosa que roza en un lugar.
El dedo invisible en el ojo.
Sí, que roza en un lugar del cerebro muy preciso, ¿no?
Muy raro ese lugar del cerebro.
Sí, porque está.
Porque ¿qué es la vergüenza?
Igual si te lo sacan, se genera en otro lugar. ¿Qué es la vergüenza? No sé. Sí, es algo feo, por otra parte. Tampoco es algo de lo que uno deba enorgullecerse.
No, te toca un botón de un lugar raro.
¿Sí? De un lugar prejuicioso, de un lugar de superioridades e inferioridades lingüísticas, de comunidad de sentido.
Sí.
¿No? Porque es como, bueno, okay, si me toca la carpa de al lado me lo banco, pero no quiero compartir el departamento.
No, claro.
¿No?
Sí, pero escuche, Sanelli, estábamos hablando de las evaluaciones.
Te dije de que dejé las bananas ahí.
De que dejé, ¿no?, las bananas.
Pero igual me causa gracia.
Ahora tengo miedo de lo que estoy diciendo, porque pienso que todo lo puedo llegar a decir mal.
Todos hablamos mal, por eso lo interesante de esto es que a uno le brilla el ojo.
Eso.
Y no le brilla el ojo para adentro, le brilla el ojo para afuera.
Es un descubrimiento fenomenal este, Sanelli. Vuelva a Loguita.
¿Cómo?
Vuelva a Loguita de algún modo.
Nada puedo volver guita, Dios mío, ese es el tema de mi vida, de mi vida no. Pero justo hoy a la mañana que me dijeron, che, hay que pagar no sé qué cosa, fue un tema.
Bueno, por ahí podemos hacer el menos por menos más, ¿no? Porque a mí también me cuesta volver guita algunas cosas. Y por ahí si a usted también le cuesta y hacemos cosas juntos, en una de esas nos sale
y
la
sí,
positiva.
Sí, por ahí sí, ¿quién lo sabe? Igual, la verdad, vamos a ser sinceros, no tiene mucha importancia.
No, no creemos tampoco.
No, pero tampoco es porque yo sea un romántico y crea en nada de todo eso, ¿no? No es eso, es que, ¿sabe qué? Si uno se preocupa por eso, pierde todo.
Es verdad.
Lo pierde todo, porque es como la gente que está preocupada por conquistar al público.
Eso.
Chau, si querés conquistar al público, te hacés las cosas mal.
Sí, preocupate por estar en el momento, presente, atento.
Sí, hacé eso que te gusta, que te hace sentir mal.
Sanelli, ¿me puede hablar de las evaluaciones que yo sé que usted tiene para decir al respecto?
Las evaluaciones, para mí, por ejemplo, son cosas sencillas. Tienen que ser cosas sencillas, que porque se aprende de a poco, no se aprende de a mucho.
Uh-huh.
Depende, qué sé yo, por ahí depende que sea poco y que sea mucho. Por ejemplo, para mí, pararse en dos patas es mucho.
Sí.
Si uno es chiquito y un día está sentado y de repente se agarra de la pata de la mesa y se para, bueno, epa, es como pisar la luna.
Es un 10.
Y es un 10. Usted sabe que yo parto de la base que todo aquel que presenta algo tiene un 4.
Sí, me parece perfecta esa idea.
No, porque, a ver, se sentó a laburar, por lo menos.
Starshot merece una aprobación.
Lo que es notable también es cómo todos, de alguna manera, estamos... Bueno, no es ninguna novedad, muy divididos. Entonces, hablamos bien y escribimos mal, pensamos bien con otros, pero pensamos bien mal en soledad, y viceversa. Y así todas las variantes los niveles, no sé cómo se dice, ¿no? Como entre 0 y 10 hay niveles, no sé cómo se dice.
Sí.
La palabra es fea, pero trato de que, bueno, a ver, trato de que, en este caso creo que está bien.
Está bien, ahí sí.
Promover cierta cosa con, por ejemplo, algunas lecturas.
Sí.
Hay autores que escribieron volúmenes y volúmenes y volúmenes de cosas maravillosas, en algunos casos, en muchos, Y pero son muy extensos y a veces parecen fáciles y son difíciles.
Sí.
Y a veces parecen fáciles y lo son, pero al mismo tiempo uno puede volverlos un poco más difíciles, porque también tienen registros esos tipos.
Ajá.
Y me da la impresión que sin tener en cuenta demasiado, logran que, bueno, que uno más o menos entienda algo y que con el tiempo entienda más todavía y con el tiempo entienda otra cosa y así sucesivamente, ¿no? Como libros que no se agotan en la lectura única.
Cierto.
Y como todo, finalmente. Entonces, yo lo que trato es de decir, bueno, a ver, ejemplo. Extraigo dos escenas de o tres escenas o un mediometraje. Mire, le doy un ejemplo. Elegí un mediometraje precioso de Tarkovsky que se llama el violín y la apisonadora.
Ajá.
Que si no me equivoco es su tesis de egreso.
¿La mía?
No, perdón, la de Tarkovsky.
Sí.
Tarkovsky es un director de cine, ¿no?
Sí.
No, porque si no uno piensa que todo el mundo tiene que conocer a Tarkovsky.
Bueno, no cancherees a Nelly tampoco.
No, pero hay que tener cuidado, porque el otro día me dijeron, ¿y quién es Tarkovsky?
Toma, claro.
Me acordé ahora.
Sí.
Y me quedé pensando, sí, también. Y bueno, y es muy lindo eso. Y entonces ahí leímos unos cuantos autores.
Ajá.
Entonces la gente elige dos autores y hace un análisis breve, como si fuese un abstract casi, un poco más que eso, que un resumen, pero extrayendo algunas ideas que le parecen apropiadas para analizar eso.
Sí.
Y entonces a mí me da como, escriben, piensan, no opinan así alegremente de lo que me parece a mí, sino lo que le podría parecer a esos autores en su cabeza.
No, además da una idea de cuánta atención, cuánto compromiso metieron un poco en esa tarea, ¿no?
Sí, que tampoco, porque uno no se compromete con todo lo que hace.
No, obvio.
Y uno hace algunas cosas medio por inercia, entonces ir a ¿qué, cómo es la cosa? ¿O no?
Eso.
No, porque, a ver, es un tema interesante, como hay una fiebre evaluadora.
Sí, pero Sanel, ¿usted en algún momento tiene que poner 8, por ejemplo?
No, aprobado o no.
Bueno, eso está mucho mejor.
Sí, eso está mejor. Lo que pasa es que también es cierto que de repente uno recibe tres trabajos que podrían estar publicados.
Ajá.
Y están tan aprobados como el que dice de qué.
Claro.
Que le tacho el D.
Claro.
Y le dijo, y lo tacho, ¿qué voy a hacer?
Bueno, pero al chanta lo aprueba y al que realmente se esmeró, hizo un lindo trabajo y está bueno, trata de seguir en un vínculo, de ver cómo se puede hacer circular ese material que está bueno.
Sí, lo que hay que ver es cómo resolver el tema del mérito ahí.
Mm.
Porque la sociedad meritocrática ya nos hizo bastante daño.
Sí.
¿No? Mucho daño.
Sí.
Y entonces con eso de que el don y que el don no don y que el talento, más que talento, ni que 8/4, a mí que no me vengan con eso. Hay ciertas condiciones y ciertas habilidades que uno adquiere más que otras personas.
Mm.
Bueno, sí, a mí me consta, lo veo todo el día. Hay gente que es mucho más habilidosa que yo en casi todo. Y bueno, pero por más que yo me esfuerce, no voy a ser como un escultor como el que a mí me gusta.
Claro.
Porque no tengo esa habilidad. Pero bueno, qué sé yo, tendré otra. No sé, es un problema de justicia. No, evaluar ahí hay una idea de la justicia en la evaluación.
Está claro y es muy difícil ocupar ese rol de tener que impartir justicia.
Sí, pero mucho peor es el rol de los que controlan una planilla de horario.
Ah, eso es tremendo.
Eso es tremendo, eso sí. Es tremendo. Ahora, resulta que yo iba a un lugar hacer una actividad, una cosa que a mí me interesa y mucho.
Sí.
Y siempre lo hice, bueno, a veces con más entusiasmo y a veces con menos, pero ahora hay que firmar como uno declara un horario.
Uh-huh.
Y entonces pusieron a dos personas.
¿Qué hacen eso?
Sí, pero dos personas, no quiero entrar en detalles. Y yo pensaba, pobre gente esto, ¿no?
Es que la burocracia se termina si nadie la sostiene. El tema es quién se anima a renunciar.
Por supuesto, eso, ¿se acuerdan que Christian Ferrer decía algo?
Y algo por ese lado, claro.
Algo por ese lado. Yo hoy pensaba en eso que decía él.
Mm.
porque me gustaría ahora detenerlo todo.
Bueno, claro, pero una cosa es si renuncia usted solo y dice lo detengo todo, y otra es que el mundo sigue funcionando alrededor y usted se detiene, y eso se parece más a la angustia. El tema es una detención un tanto masiva, porque si no le empiezan a correr multas, ¿no?
Sí, por supuesto, la detención masiva, eso me encantaría, porque, por ejemplo, todos los que viajan en el subte en un momento se tienen que bajar en el túnel y sí, ir caminando hasta alguna estación.
Eso.
Y la escalera mecánica ya no funciona.
Claro.
Y entonces entre dos o tres tienen que subir al que bajó con muletas.
Es un quilombo,
Ay, claro, el ascensor ya no anda.
Ojo, ¿eh?
Sí.
No es tan fácil la
detención. No es tan fácil.
Escúcheme, Zanelli.
Se organizó todo para que no sea fácil.
Obvio. Lo último, Zanelli.
Sí.
¿Usted pondría un poco de plata para que compremos un vagón del Tren de la Alegría?
Sí, por supuesto.
¿Cuánto pondría?
Y no sé.
Prefiero no hablar de números.
Y de números no, porque no conozco tampoco el precio, pero el Tren de la Alegría yo creo que no tiene precio, así que pondría lo que sea.
Bien, estamos a punto de comprar colectivamente un vagón del Tren de la Alegría que encontramos hoy con un cartel de se vende.
¡Qué interesante!
Sí, ¿no?
Sí.
Bueno, lo metemos...
Hay que comprarlo.
Sí, tenemos que ver dónde lo ponemos después. ¿En su casa hay lugar para un vagón del Tren de la Alegría?
No, pero bueno, tengo un terreno en el campo yo.
Ah, lo mandamos a Puan.
Claro.
Usted es un terrateniente, al final es un...
A mis territorios.
Pero usted está con la mesa de enlaces, Zanelli, al final.
Sí, por supuesto. Yo tengo, escúcheme, yo en ese terreno planté 4 plantas de soja.
Cuide las silobolsas, por favor, ¿eh?
Sí, por supuesto. Pero son una bolsa de consorcio, la mía.
Le mando un abrazo, Zanelli.
Bueno, hasta luego.
Buen
adiós,
día.
Saludos, chao, a todos. Chao.